Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzie Cintrón.
La hora profética en el reloj de Dios sigue avanzando a pasos agigantados. Las señales de los tiempos le siguen diciendo a la humanidad que la segunda venida de Cristo se acerca aceleradamente. Y es necesario que estemos sobrios, que seamos entendidos, que la luz de Cristo nos esté alumbrando en esta hora de oscuridad espiritual, y así podamos estar unidos y preparados para el día en que Jesús nos venga a buscar. Dios te bendiga, amado. Te saluda el pastor Roberto Bonilla, diciéndote como todos los jueves, Maranata, ven Señor Jesús, aquí junto a mi esposa, la pastora Lizzie Cintrón, y recordándole siempre que somos los pastores de la Iglesia Adoradores de Cristo y que ya puedes comenzar a llamar al 724-1190 porque queremos orar por ti, queremos bendecirte, queremos ayudar a que cualquier situación que estés atravesando la podamos presentar delante de la presencia del Señor y que Él pueda intervenir de forma sobrenatural en tu vida. Te recordamos que nos reunimos todos los lunes a las 7 de la noche en oración en nuestro templo, localizado en la 1854 de la avenida Glasgow, en College Park, Río Piedras, Puerto Rico. También tenemos reunión los miércoles, donde estudiamos versículo por versículo la poderosa palabra de Dios. Y todos los domingos estamos allí ya a las 9, donde estamos orando a nivel individual, luego colectivamente, luego mi esposa trae un estudio, adoración en espíritu y verdad, y entonces la predicación de la poderosa palabra del Señor. Y te recordamos que también tenemos dos programas adicionales por La Roca, todos los sábados a las 7:45 de la mañana, el programa Levántate y Resplandece con mi esposa Lizzie Cintrón, luego por la noche a las 9 de la noche, Tocando tu Vida con la Palabra de Dios, como hizo el Señor con mi vida hace 38 años, cuando tuve un encuentro con esa palabra poderosa que transformó radicalmente mi vida. Queremos recordar también, amado, que puedes visitar nuestra página de internet www.iglesiaadoradoresdecristo.org, donde podrás escuchar estos mensajes, los programas de radio y los videos también, amado. Y también queremos saludar a los hermanos que nos escuchan de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Y hoy tenemos de nuevo al invitado de la semana pasada, el pastor Israel Figueroa, terapista certificado en adicciones, subdirector de los Hogares CREA, para seguir hablando del tema marihuana, bendición o maldición. Pero antes de eso, vamos a orar y comenzamos a discutir este interesante y relevante tema que afectará adversamente a muchas personas. Padre, tenemos la palabra profética más segura, que este tiempo de incertidumbre necesita con urgencia. Necesitamos usar la palabra profética como antorcha para que tu palabra nos alumbre el camino en esta hora de oscuridad que está cubriendo a nuestras naciones a causa de las decisiones adversas que están tomando nuestros líderes. Ayúdanos a caminar en luz, en verdad, en justicia divina y especialmente en discernimiento de espíritu para no seguir el camino de los inicuos y ser engañados por hombres que viven engañados y que engañan a otros. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pues queremos seguir como estuvimos la semana pasada con el tema marihuana, bendición o maldición, con nuestro invitado, el pastor Israel Figueroa. Pero queremos recordarle las palabras que dijo Jesús en Mateo 24, versículo 4, cuando sus discípulos que estaban con él en el monte de los olivos le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo quiero que le prestes mucha atención a la declaración de Jesús en términos de lo primero que dijo, mira que nadie te engañe. y luego fue que listó las demás señales, porque lo primero que dijo Jesús, y tenemos que estar conscientes que va a estar sucediendo en este tiempo como señal de su venida, es que habría mucho engaño. Y otra cosa que enfatizó el Señor también, que muchos iban a ser engañados. Y esta declaración de Cristo debe ayudarnos a entender que uno de los rasgos característicos del tiempo postrero es el engaño, y que el engaño siempre viene disfrazado, que tiene apariencia de bueno, y por eso hay que evaluar, hay que analizar bien para poder discernir si es o no lo que dice ser. Y otro aspecto importantísimo en línea con esa declaración de Jesús es lo que dijo Pablo en Efesios 4, versículo 12 en adelante, de la importancia de que nosotros, los hijos de Dios, seamos perfeccionados y que alcancemos la madurez en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina o enseñanza. Y quiero que entienda bien lo que decía Pablo y escuche con mucho detenimiento, porque dijo que se iba a manifestar el engaño por estratagema. Y cuando dice estratagema, significa astucia, significa fingimiento o truco de parte de los hombres que para engañar emplean con astucia y o pasarse de listo, dice, las artimañas o tretas del error. Y esta declaración de Pablo es poderosísima, amado, porque es una alerta a la iglesia de cómo opera Satanás para engañar, tergiversando, usando astucia, truco, treta, para manipular las conciencias dormidas de la gente. Y es lo que de continuo vemos hoy en día, y lamentablemente lo vemos desde los altos puestos de liderato gubernamental. Y por eso nosotros aquí estamos para esa consigna de abrirle los ojos a aquellos que tal vez puedan caer presos de este engaño. 724-1190 es el teléfono a llamar. Queremos orar por ti y también que puedas hacer alguna pregunta que abone al tema de marihuana, bendición o maldición.
Amén. Estamos en vivo, amados. Un saludo a todos los que están aquí sintonizados en La Roca. Queremos, además de contestar en oración peticiones y al filo del programa, queremos también que tú nos llames y cualquier pregunta que quieras hacer, que la puedas hacer. Y hermano, esto es porque nosotros aquí en el programa Unidos y Preparados fuimos llamados por el Espíritu Santo en este tiempo postrero a sonar trompeta. Este programa es para sonar trompeta, es para hacer atalaya, es para avisar al pueblo, dar el conocimiento que el Señor pone por su Espíritu Santo y los hechos. Y por eso cuando venimos a traerte estos programas, lo hacemos con fundamento, con hechos, con evidencia, para que tú puedas, tanto el creyente como el no creyente, amado, que esté escuchando, pueda conocer la verdad y que la verdad nos haga libre. Y que por eso el pasado jueves y este, porque vimos el interés de los hermanos en profundizar en el tema de marihuana, bendición o maldición, y vamos a estar hablando por qué en muchos de los proyectos y legislaciones están aprobándose, ¿verdad?, una serie de cosas, y que tenemos que entonces hoy profundizar en eso para evaluarlo en términos de qué méritos tiene esto, qué podemos descubrir, qué persiguen tras de estos proyectos, cuáles son las agendas que se buscan, ¿verdad?, y se persiguen a través de estos objetivos, y qué es lo que realmente está ocurriendo. Y aquí tenemos una persona que es el pastor Israel Figueroa, que por su preparación como terapista de adicciones, subdirector también del Hogar CREA, y las experiencias lidiando con jóvenes, con adultos, y también en las ponencias y todo lo que está ocurriendo en la Cámara y el Senado, pues él pueda darnos detalles sobre todo esto. También lo acompaña su esposa Sonia Navarro, que junto ellos pastorean, ¿verdad?, en una iglesia, y queremos que también ella nos salude. Amén, qué bueno poder compartir con ustedes en la tarde de hoy este tema tan importante. Y mientras escuchaba, ¿verdad?, al Pastor Bonilla hablar acerca de lo que Dios nos ha encomendado en este tiempo, recuerdo que la palabra dice que nosotros tenemos que crecer como árboles, ¿verdad?,
Amén.
Junto a corrientes de agua. Entonces, pensar que tengo que crecer como árbol quiere decir que para que ese árbol tenga fruto, tiene que tener unas raíces saludables.
Amén.
Y el tener la verdad acerca de estos temas nos bendice y nos va a fortalecer en ese proceso de que tengo la verdad en las manos, por lo tanto lo voy a hacer bien para crecer bien. Así que es un placer compartir con ustedes en la tarde de hoy. Gracias por la invitación.
Amén. Y tal vez la invitemos para tocar otro tema de importancia como estuvimos hablando antes del programa.
Amén.
Salúdanos por un momentito a Israel y nos da gozo que estés aquí nuevamente.
Igual estábamos sumamente alegres ¿verdad? Y contentos. Gracias al Pastor Bonillo y su esposa Licia Cintrón por esta oportunidad nuevamente. Y esperamos que sea una bendición, ¿verdad?, esto que podamos compartir a los radioyentes en el día de hoy.
Ya de hecho ha sido una bendición porque muchas personas se han comunicado, nos han llamado. De hecho, hasta hoy mismo que Bobby estuvo en el Fondo del Seguro del Estado ministrando, una persona habló de lo que aprendió la semana pasada y por eso queremos darle continuación.
Amén.
Y algo que discutimos con Israel la semana pasada fuera del aire es la importancia que tiene el liderato y el pueblo cristiano cuando va a combatir algo en el ámbito secular, pero que nos afecta como miembros de la sociedad, es la importancia de documentar, evidenciar y sustentar los argumentos en contra de lo que los gobiernos proponen de una forma racional. Porque nosotros no podemos ir, como él me decía, y yo estoy de acuerdo con eso, a una vista pública y decirle a los legisladores, mira, es que Jesús dice esto, los apóstoles y Apocalipsis dice esto otro, porque te van a decir, yo no legislo para los cristianos, sino para todo un pueblo. Y lo que dice la palabra de Dios a ellos no les importa mucho porque tienen mentes reprobadas de entendimiento espiritual. Y yo le pregunto al pastor Israel, antes de entrar de lleno al templo, ¿por qué es tan importante que nosotros, siendo cristianos, que nuestra guía de fe es la palabra, para asuntos como este de la marihuana y otros asuntos de ley, nos documentemos y traigamos evidencia al decir que nos oponemos a un proyecto de ley como este que estamos hablando de la despenalización de la marihuana y de su medicalización?
Yo creo que la misma palabra de Dios nos contesta eso.
Amén.
Cuando dice que podamos defender la fe con la razón.
Amén.
Todo el tiempo hemos pensado que va a haber esa dicotomía entre la fe y la razón, pero cuando uno se documenta, la realidad es una, pastores, la realidad es una. Lo que pasa es que el que cuenta la realidad la puede contar distorsionada o la realidad. Entonces, esto es lo que pasa en este tipo de situación donde ahora mismo hay institutos serios en los Estados Unidos como el Instituto de Drogas que habla de lo que es la marihuana en esencia, científicamente. Esa es la realidad que la está contando el científico, pero dentro del cuento de la realidad que la gente se crea, pues hacen distorsión de esa realidad. Y entonces comienzan a crear la mentira. Y aquellos que han creído la mentira, como decíamos antes de empezar el programa, ¿verdad? La mente está entenebrecida, no entienden la realidad. Y Dios nos ha puesto, ¿verdad?, como lumbreras en medio de este proceso. Este mismo programa es una lumbrera.
Amén.
Para que la gente y el pueblo de Dios entienda que es importante prepararnos para poder defender, no caprichosamente, sino con
Amén.
Literatura científica, que la ciencia está al servicio de la palabra de
Eso
Dios.
Eso es así.
O sea, la ciencia la tenemos que usar en beneficio de Dios. O sea, está disponible para bendición, está disponible para certificar lo que ya Dios ha dicho,
Amén.
Que es lo correcto.
Amén.
Así que Dios ha dicho, y su palabra nos ha enseñado acerca de esa concupiscencia que nos lleva. Y eso es parte de lo que nos lleva, ¿verdad?, o que lleva al hombre al consumo de este tipo de sustancias para enajenarse la realidad.
Pero por eso es importante, como tú, que te has preparado en el tema, que pudiste estar en las vistas públicas, de tú ir allí no con citas bíblicas, porque ellos van a echar eso a un lado. Ellos lo que van a escuchar allí es la evidencia científica, las estadísticas, los datos clínicos. Y por eso es que la iglesia también se tiene que preparar en estos ámbitos para tener una apologética efectiva y defender su fe. Pastora.
Amén. Sí, como el pastor Israel, hablamos la vez pasada, estuvo presente en todo esto que se está discutiendo, ¿verdad? Y en estos proyectos. Y nos habló de la orden ejecutiva que se firmó por el gobernador, que da paso ya a una investigación para que se comience el proceso. Yo quiero que resuma lo que nos dijo sobre esto para que los hermanos que no escucharon la vez pasada puedan ubicarse en qué etapa realmente se encuentra esto, este proyecto, y cuáles son los próximos pasos y las situaciones que esto trae.
Voy a tratar de los próximos 5 minutos tratar de traducir o resumir lo que hablamos en el programa pasado.
Sí, es bueno
para contextualizar lo que estamos haciendo y los que entran a ahora mismo a
antes escucharlo. De eso, 724-1190 es el teléfono a llamar si tienes una petición de oración, una pregunta que hacer, una inquietud sobre el tema marihuana, bendición o maldición. Llámanos al 724-1190. El micrófono es tuyo.
Marihuana, bendición o maldición, tremendo tema. Partiendo del principio del programa anterior, la marihuana es una planta que tiene unos componentes químicos, entre ellos los más importantes, los cannabinoides, y el THC, que es el tetracannabidol. El THC es lo que produce la sustancia psicoactiva que altera el cerebro, ¿verdad? Y produce estos cambios de euforia, de falta de respiración, todo lo que puede dañar ese cerebro, ¿verdad?, que está ahí. La gente puede fumarla, puede ingerirla o puede inhalarla. El problema ha estado en ese componente THC, la que hemos hablado en el programa anterior, que es la sustancia psicoactiva, que es el que afecta al organismo cerebro y provoca cambios significativos. El cannabis, que es la otra sustancia, el otro químico que tiene la planta de la marihuana, se está usando ya en medicación, ¿verdad? Hay 2 medicamentos aprobados por la FDA que ya permite el uso medicinal del cannabinoide. Todos los estados que han aprobado regulaciones, sea bajo la despenalización o la legalización de la marihuana, todos controlan el THC, incluyendo también esto, que hablaremos más tarde en el programa, el país de Holanda, que también controla el THC, porque es el psicoactivo que puede ser alterado y provocar daños irremediables en ocasiones. Así que toda la literatura científica está diciendo que la marihuana es altamente poderosa. El psiquiatra, el doctor Carlos Augusto Caban, uno de los planteamientos que dice en su deposición en los proyectos de la marihuana de despenalización y legalización, habla de que la marihuana, la droga de marihuana, es una droga devastadora. Así que partimos de esa premisa. En Puerto Rico, en estos momentos, hay 2 proyectos, el 517, que lo que plantea es la despenalización. Bajar en lugar de cárcel, bajar a multas, básicamente el proyecto lo que vislumbra es eso, haciendo la salvedad que la marihuana como droga es altamente peligrosa o devastadora. Y ese 517 fue aprobado en el Senado de Puerto Rico. Y hay otro proyecto que es el 1362, que es de la Cámara, que es proponiendo una investigación para ver el componente cannabis que lo contiene la marihuana, cómo ese componente puede ayudar para tipos de enfermedades como el cáncer y otros tipos de enfermedades de los huesos, básicamente como paliativo para el dolor, para este tipo de enfermedad. El 1362 se quedó solamente en calendario, nunca bajó a votación, pues entendíamos que no tenía los votos. En ese proyecto pues estuvimos compartiendo información con los representantes, orientando, educando, ¿verdad?, a este tipo de personas que toma decisiones por nosotros. Así que el 517 fue aprobado en Senado, no ha pasado a Cámara. En Cámara lo tiene la Comisión de los Jurídicos. Para los que nos están escuchando, los proyectos los escribe un senador o varios senadores, en el caso del Senado, en el caso de Cámara, representante, y eso va a un proceso de vistas públicas a través de las comisiones que aplican esos proyectos. Okay. El 517 está en Cámara ahora mismo en lo jurídico porque tiene que ver con la ley de sustancias controladas de Puerto Rico, especialmente el artículo 408. En estos momentos esa es la legislación presente en Puerto Rico. Así que ninguna de las dos, por ende el 517, al no pasar el sedazo de la Cámara por la bicameralidad de Puerto Rico, no es ley ahora mismo, tampoco el 1362, que es el medicinal. No obstante, el gobernador de Puerto Rico emite, ¿verdad?, una ordenanza en su capacidad de gobernador, autorizando a la secretaria, en este caso de salud, a que baje de categoría de no poderse utilizar la sustancia marihuana, la baja de categoría, una categoría que es permisible para la investigación. Y ese es el reglamento, esa es la jurisprudencia que tenemos ahora mismo y el reglamento que tenemos ahora mismo vigente, que ese reglamento para la utilización de un experimentación con la marihuana a nivel medicinal.
Y eso fue una orden ejecutiva.
Es orden ejecutiva. No hay legislación. El próximo gobernador, quien venga, pudiera, ¿verdad?, cambiar esa orden. Así que, pero es una orden ejecutiva, tiene valor y tiene peso, así que hay que aplicársela. La área ejecutiva tiene que aplicarla, siendo la Secretaría de Salud. Ella procedió a hacer el análisis, hubo vistas públicas, hubo defensas a favor y en contra, entre ellos, pues nuestra organización estuvo también en ese proceso, postulando y haciendo los planteamientos necesarios para que tuviesen mucho cuidado con este tipo de sustancias.
Por eso quisimos, ¿verdad?, repasar esto, porque yo mismo cuando escuché al gobernador pensé que se había aprobado. Mm. Y lo que fue una orden ejecutiva, lo que se firmó por la ley, la 1362, sí, que es la medicalización de la marihuana. Sí. Y con eso entonces van a comenzar una serie de estudios para ver hacia dónde nos dirige ese proyecto, ¿verdad?
Sí, cuando hablemos ahorita de lo que está pasando en los países europeos, vamos a ver los errores que se cometieron, que a veces uno, pues, como pueblo hace de vista larga, pero ya mismo lo compartiremos para que vean lo que está pasando allá y lo que ellos ya han caminado.
Otra cosa que mencionaste la semana pasada y para mí fue bien importante sobre estas leyes, ¿verdad?, que están tratando de propulsar, fue la declaración del doctor Carlos Augusto Cabán y lo que dijo el niño que usted le preguntó sobre los efectos de la marihuana. Yo quiero que tú me comentes al respecto. Por un lado, la declaración importante de este profesional de la salud que conoce los datos clínicos y los males que trae esta sustancia, que él utilizó el término devastador. Y por otro lado, cómo ya se ve el impacto adverso de la aceptación de conductas dañinas de un niño en formación.
Sí,
esas dos cosas.
Realmente es que la ciudadanía, usted usaba una palabra de la píldora en el programa anterior, que es bajar como la píldora, o sea, bajarle a la gente la peligrosidad de las cosas.
Amén.
Y eso es lo que está pasando con la marihuana. Aún los científicos, en este caso este médico psiquiatra, que fue a nombre de su organización y del Colegio de Psiquiatras, estableció desde el principio que la marihuana es una droga devastadora.
Y eso es una palabra
bien
impactante.
Es una palabra que incluye no solamente devastadora físicamente, que es lo que vamos a hablar posterior, mentalmente, sino socialmente. El colateral del abuso de sustancia, el colateral de los adictos o la persona que lamentablemente ha caído en el abuso de sustancia, a nivel familiar y social, es un boomerang. O sea, vuelve y hace el efecto, vuelve y ataca, vuelve y da. O sea que al tener este académico, decir esa expresión, hay que tomarla muy en serio. Pero a nivel práctico, me tocó hace más de año y medio, darle una charla a niños escucha, y uno de los planteamientos que uno siempre hace, uno lleva todos los recursos, ¿verdad?, visibles y que tenga a la mano. Uno de los niños, al hacerle la pregunta qué es la marihuana, ellos dicen, pues es una medicina, es medicinal y es buena.
¿Eso te dijeron?
Me dijeron exactamente. Un niño lo que tenía quizás era 7 añitos, 7, 8 años, no creo que más de ahí.
Y así te manifestó.
Y así mismo, textualmente, como estoy diciendo, él estaba en ese proceso de ese curso. Ellos regularmente a los 10 años es que comienzan el proceso de ser niños escucha, pero antes de eso entran como en otro proceso que le llaman, no sé si son COVID, ¿verdad?
Sí, COVID.
COVID.
Sí.
Y estaba ya en esa charla compartiendo y recibiendo esa información valiosa, y esa fue la expresión. Yo me espanté porque uno lo ha visto, uno ha estado en esta, ¿verdad?, en este diálogo de altura con los legisladores, con la gente que está cerca de uno, pero decirlo de un niño, ya tú estás viendo que la cosa no está fácil. No está fácil porque están recibiendo una información errónea.
Errónea. Y ya la están aceptando como benigna.
Y si es buena, la puedo usar, ¿por qué no la puedo usar?
Y entonces, imagínate la autoridad de un padre que le diga a su hijo, no, tú no puedes fumar marihuana, yo no quiero que tú uses ese tipo de cosas porque eso te va a afectar. Te va a decir, no, pero es que los gobiernos dicen que eso está bien. No es que el gobernador dice que eso está bien. No es que el presidente de los Estados Unidos dice que eso está bien. Le están quitando la autoridad paternal a nosotros de criar a nuestros hijos como nosotros queremos, con los valores que queremos. Y ya vemos cómo esta distorsión de realidad y de verdad está llegando a nuestros hijos. Así que, hermano que me escucha, despierte, abra abra bien los ojos y llámenos al 724-1190. Y yo quiero que personas que han pasado por la crisis de tener adictos en su familia, como nos llamó la semana pasada una persona que testificó que su esposo y sus hijos eran usuarios y que eso había sido para ella un infierno de lo que ella vivió mientras sus hijos y el padre de sus hijos estaban como usuarios de droga. Sí. 724-1190 es el teléfono llamado.
Amén. 724-1190, llámanos. Tenemos tres personas en las líneas telefónicas. Vamos a estar contestando preguntas y también orando por ti. Y si estás pasando una situación de crisis a causa de esto mismo, amado, de la dependencia de drogas, también queremos apoyarte en oración y unirnos para darte, ¿verdad?, esa ayuda espiritual para que tú puedas vencer esta circunstancia. Y eso es lo triste, pastor y pastores que estamos aquí en los estudios de La Roca. Quien sufre las consecuencias, a veces, precisamente, es la familia, ¿verdad? La familia, los hijos, porque un joven hasta un adulto que está envuelto en, hasta sea marihuana, la más sencilla de las drogas, uno sabe que descuida muchas cosas, ¿verdad? Su mente no está focalizado en el propósito, en alcanzar cosas. Es realmente algo que viene a entorpecer y a desviar la vida de los jóvenes y aún de los adultos. Y yo quiero que entre las preguntas que se nos quedaron por limitación de tiempo en el programa pasado, hay una que es muy interesante y es que el pastor Israel nos habló un poquito de cuál ha sido la experiencia en los países europeos, como él dijo ahorita. ¿Qué está ocurriendo en relación a este proceso de despenalización de la marihuana o también de lo que está ocurriendo, que ya se está usando en algunos lugares, la marihuana medicinal? Porque muchas veces lo que vemos es que lo que está ocurriendo allá al tiempo es lo que empieza a ocurrir acá en Puerto Rico. Y por eso es que se empiezan a preparar el terreno con órdenes ejecutivas, con proyectos de ley, pero es porque se quiere atraer lo que ya supuestamente creemos que está funcionando en otro sitio.
Okay. El presidente del Colegio Médico de Puerto Rico, el presidente actual, dijo que esto es un glamour. O sea, es que la moda, Pero yo tengo que dar unos datos importantes. Cuando
¿quién dijo eso?
El presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico.
¿Que era un glamour usar drogas?
Sí, o sea, lo que él dice es que está en contra, lo que dice es, se ha formado un glamour, o sea, que esto es vano, o sea, esto no tiene ningún elemento científico. Él lo dijo, la fabricante dijo, yo no receto marihuana, esto no tiene ninguna prueba científica de que se pueda recetar. Y
o sea,
ahí me voy a hablar Yolanda.
Presentar como glamour.
Como glamour, ya, sí. Okay. Lo que dice es que se ha vuelto una moda, es lo que él quiere decir. Él está en contra, él defiende desde el punto de vista médico, nada de religión, él es un médico científico y dice esas palabras. O sea, esto lo han tenido como un glamour porque es la moda. Pero yo quiero plantear ya la pregunta de la pastora, que yo voy a dar una data aquí y un año para que ustedes se sorprendan. En los Países Bajos como Holanda, que es el tema que ha gustado todo el mundo, Holanda.
Sí, ellos están en posición de avanzada, tú sabes.
La política de tolerancia se firmó o tuvo vigencia en el 1976. Hace 40 años, Holanda caminó el camino que nosotros queremos caminar, Puerto Rico quiere caminar desde ahora. Uh-huh. Y vamos a ver los problemas que tuvieron. Número uno, ellos tuvieron unos problemas crónicos con el caso de heroína. Entonces, ellos trataron de hacer una distinción entre las drogas blandas y duras, ¿verdad? Como las drogas más suaves y las drogas más difíciles. Uh-huh. La marihuana entró en esas drogas blandas. Como quiera, ellos certifican en sus leyes y legislación que la marihuana es una droga altamente adictiva. Uh-huh. O sea, ellos no niegan los efectos que pueda tener este tipo de droga. Lo que pasa es que ellos intentan regularla. Y hacen lo que se llama, por varios informes, en el 1972 hay un informe que se hace que produce que en el 76 se trabaje la política de la tolerancia, y es que baje el nivel de persecución y se pueda controlar el consumo de esta sustancia. Entonces comienzan a hacer lo que se llama los coffee shops, que es la venta del cannabis, siempre haciendo la salvedad, que la preocupación de ellos fue el THC.
Okay.
Pero miren, nada, sencillo, las personas pueden ir, los turistas, estos lugares, consumir la droga. Número uno es consumirla allí, no es moverla al nivel público. le permiten hasta 5 gramos. ¿Qué ha creado todo este control? Ha creado que el mercado negro aumente.
No, para allá.
O sea, no hay, sí, porque la regulación trae costos elevados.
Uh-huh. Entonces, eso lo estaban diciendo. Colorado.
Colorado lo está viviendo más rápido que lo que Holanda reporta. ¿Por qué? Porque esto está corriendo más rápido. ¿Ves? Y Estados Unidos es un país altamente de consumo, no solamente de sustancias psicoactivas, sino de cualquier otra sustancia que crea adicciones. Adicción al juego, adicción a la televisión, adicción a la tecnología, adicción al sexo. Se promueve el sexo por la televisión, por la radio, por todos lados. Uh-huh. Los shows de la mañana están llenos de adicción al sexo. Así. Entonces, ¿qué pasa? Que se va produciendo este control del gobierno, está produciendo diferentes tipos de daño, porque la gente que va a hacer turismo en Holanda, cuando hacen turismo, salen de estos coffee shop en estado, uh-huh, bajo sustancia, y están creándole problemas al vecindario de crímenes. Entonces, Holanda se encuentra en estos momentos...
Sí, porque ¿qué va a arrastrar? ¿Qué tipo de persona es la que es arrastrada
a
un lugar donde se permite que se fume marihuana? Tú te puedes imaginar las clases de valores que tenga esa persona y los estilos de vida.
Okay. Cuando habla, en el caso de Holanda, es interesantísimo, porque ellos toleran, pero sigue siendo un delito el consumo en ciertas áreas.
Okay.
O sea, el único consumo regulado es el lugar, en el coffee shop, ¿verdad? Tu consumo individual.
El
pero
marihuana coffee
la
shop.
Sí, como le podemos decir. Pero no quita al que si te encuentra el policía o el jefe del orden público, te toma un gramo de marihuana, lo que sea, la sustancia que sea, fuera de los previos, él te la confisca.
Okay.
Lo que pasa es que
sigue siendo un delito.
Sigue siendo un delito. Bien parecido a lo que pasa en Puerto Rico, que nuestros legisladores no le quieren explicar a la gente. Lo explicamos el programa pasado. Uh-huh. La persona bajo sustancia, o que ha tenido sustancia en su cuerpo para consumo en Puerto Rico, no va a la cárcel.
Eso es así, uh-huh, tú lo habías explicado. Uh-huh.
Certificado, sí, por el fiscal, el jefe, uh-huh, de los fiscales, el fiscal Capó. Lo que pasa es que el glamour no permite que estas voces sean escuchadas por la gente.
Okay. Y que hay otras agendas.
Hay programas, ¿cierto?, de desvío,
Programas de desvío, uh-huh, y en otras ocasiones se le busca ayuda, uh-huh, bajo un programa, y nunca se le daña el expediente.
No, okay. No pasa a antecedentes penales.
Lo que, uh-huh. Sí, eso es lo que quiero decir. Gracias, uh-huh, por la aclaración. ¿Qué pasa? Que el proceso de todo esto nos lleva a nosotros a pensar que nos están diciendo a nosotros públicamente. Nos están diciendo que no, que mira, esta gente sufre en la cárcel, hay unas consecuencias. El último indulto que dio el gobernador de Puerto Rico, el muchacho, el caso era
Jeremy,
por venta de sustancias.
Cerca de una escuela. Porque
hay
un video que yo hasta
lo vi. O sea,
que
no era consumo, era venta. Distribución.
Distribución. Así que todo esto que se estaba planteando, volviendo al caso de Holanda, toleraba el cultivo, o tolera el cultivo de 5 plantas para uso personal. Esto ha creado otros problemas, porque se unían en comunidades varias personas y cada uno 5 plantas, iban al mercado negro, uh-huh, y lo vendían. Un problema craso que ha tenido Holanda es que el arbitrio, la tributación de este tipo de sustancias, supone que los coffee shops, la sustancia marihuana es cara, porque tiene que pagar unos arbitrios. Uh-huh. Pues entonces lo que está dándose es que estos dueños de coffee shop van al mercado negro a comprar, sí, porque les evaden el conteo de inventario.
Y tenemos que entender, Pastor, que el tipo de persona que se inmiscuye en esto es un tipo de persona sin valores, sin un nivel de conciencia, de espiritual, y van a estar haciendo otras cosas tras bastidores, ilegales, que van a acarrear otro tipo de consecuencias, y que tú estás bregando con tipos que no tienen ningún tipo de valor.
Y que es muy difícil a los gobiernos después controlar todo esto.
Eso le va a explotar en la cara, amado. Y estoy seguro que es lo que quiere expresar el pastor, de que eso le está explotando en la cara a Holanda ahora.
Entonces,
mismo.
Lo otro, Holanda tiene la experiencia recreacional que ha sido un acto fallido. Dicho por los mismos gobiernos, ahora quieren traer eso y darle un retroceso para que no vuelva a lo que ellos fabricaron desde 1976. Medicinal, Holanda tiene la experiencia. Uh-huh. ¿Y qué dice la literatura científica en el caso de Holanda? que la prescripción del cannabis medicinal en los Países Bajos todavía está en sus primeros pasos. Esto significa que aunque los médicos pueden recetar cannabis, rara vez lo hacen, precisamente porque no hay mucha literatura ni confirmación científica que pueda decir el médico, espérate, déjame darte este medicamento contra la marihuana. La marihuana sigue siendo inferior en su tratamiento, vamos a darte este medicamento que es potente y ya confirmado por la Comisión Europea de que funciona. Así que aún en el área medicinal, Holanda se está dando cuenta o se ha dado cuenta que tiene un problema graso. Así que ha habido un retroceso del gobierno holandés en el caso de su política de tolerancia y ellos pretendían que esto podría llegar a una regulación completa de todas las drogas. Y en 40 años se han dado cuenta que no han podido controlar la marihuana, imposible las demás drogas.
Mira para allá. 724-1190, el tema de hoy en Unidos y Preparados, marihuana, bendición o maldición. Queremos que nos llame para tu oración, para que aportes al tema. También queremos oír testimonios de personas que han sido laceradas, lastimadas, que han caído en crisis, que han sufrido la devastación cuando un esposo, un hijo, un familiar cae en el vicio de las drogas, porque nos están planteando que esto es una panacea, que esto es un paliativo, un remedio para todos los males, pero sabemos, amado, que nosotros hemos visto que esto solamente, como ha pasado en otros países, una agenda para tratar de buscar mayores impuestos, amado, y recaudos al gobierno, trayendo decadencia y males sociales como nunca antes visto. 724-1190, el teléfono a llamar.
Sí, de hecho, entró aquí un testimonio que me acaban de pasar de un hermano, no voy a decir el primer nombre, sino el apellido, hermano Rivera desde Ponce, que dice que fue usuario primero de marihuana, comenzó con marihuana, luego le siguió pastillas, cocaína y heroína. Dice, perdí mi familia, mi esposa y todos mis hijos. Y ahora mismo también tiene un hijo esperando la pena de muerte en Pensilvania y pide oración por su hijo también. O sea, que esta es una persona que ha vivido en carne propia el que una cosa pues lo fue llevando y arrastrando a otra. Y él dice que no está de acuerdo con que se use la marihuana para ninguno de esos propósitos, porque él vivió en carne propia y todavía lo está viviendo la destrucción que eso trajo a su vida.
Se nos quedó una pregunta la vez pasada. ¿Cuál es la práctica en cuanto a la marihuana en los Estados Unidos a nivel federal, Pastor?
Aquí a nivel federal, el Congreso de los Estados Unidos ha sido bien cuidadoso, lógicamente por congresos republicanos, que manejamos bastante bien en Puerto Rico ese tipo de conocimiento político. Pero en Estados Unidos, a nivel federal, todavía la marihuana sigue siendo ilegal. Eso es. Por ende, que lo que son los aeropuertos, todo lo que tenga que ver con el transporte marítimo, transporte aéreo, sigue regulando. O sea, tú no puedes ir al aeropuerto con 5 gramos de
marihuana. Y eso tiene que quedar claro, que la gente no se crea que ya...
No es para mover del país a los Estados Unidos, específicamente...
No es trasiego interestatal.
No es trasiego interestatal. Así que eso crea una situación en los Estados Unidos. Otra situación es que se planteó que los estados que se planteó para legalizarse como medicinal o recreacional, estos cofichos tenían un problema porque la regulación federal de los bancos prohíbe el dinero de drogas. Okay. Entonces, ¿dónde iban a guardar ese dinero y abrir sus cuentas? Por eso es que se crea el concepto, emulando a Holanda, de coffee shop, para decir, no solamente yo vendo marihuana aquí, yo vendo café, vendo otras cosas. Pero ¿cómo separas ese dinero? Entonces, se le está creando un problema de asaltos en estos coffee shop. Colorado ya lo está viviendo porque manejan el dinero en efectivo y se está dando, no todo, ¿verdad? Yo no puedo decir que toda la gente es así, pero como usted dijo, el que se mete en este negocio sabe lo que se está metiendo, ha lavado dinero. O sea, hay muchos narcotraficantes que lavan el dinero y tributan al país. Lo que pasa es que en el caso federal hay una contraposición que se le planteó en la vista del Senado, no solamente a nivel del trasiego de droga, el movimiento de drogas, sino a nivel de cómo el gobierno federal ve esto, y ya el secretario de Justicia lo ha planteado. O sea, hay una contraposición a esto. Eventualmente se oyen, yo estuve en unas conferencias el año pasado, efectivamente, en el estado de Washington, y ya tuvieron congresistas hablándonos del tema, y está, hay un movimiento federal, por lo menos para que el expediente criminal, o sea, el expediente de, aquí se llama, de buena conducta, no se le dañe a este tipo de personas bajo los tutos a nivel federal. ¿Ve? Y hay un movimiento a eso. Eso es bajar la píldora, o sea, lo que usted estaba hablando, pero todavía el planteamiento y el derecho vigente a nivel federal no acepta el tráfico de droga, incluyendo la marihuana.
Y por eso hay que hacer esa distinción de a nivel federal.
A nivel federal.
Porque estamos hablando de separar lo federal de lo que está pasando en los estados.
En los estados.
Okay. ¿Y cuál es la experiencia en los estados y en la ciudad de Estados Unidos?
Pues, ¿qué está pasando? Que en el caso de Colorado, bien sencillo, han visto que las comunidades cercanas se están contaminando, aunque no son legales en esos estados, pero la gente se mueve en carro, a veces hay estados de 2 horas de diferencia. Entonces, Colorado tiene varios problemas. ¿Cuál es el debacle de esta idea? Es que, por ejemplo, Colorado decía, mira, a lo que nosotros estimamos que 74 millones van a entrar en arbitrio, o sea, en tases federales. Han entrado 33. Ya hay una evasión.
¿No es lo que esperaban ellos que se iba a poder recaudar?
Ha aumentado, ¿verdad?, los accidentes automovilísticos, dicho por estadística. Yo tengo un informe que es sumamente extenso, después
¿y
lo podemos
ese
compartir.
Informe, ¿cuál es la fuente?
La fuente, precisamente, ellos contratan una corporación que se encarga de hacer este tipo de estudio social. Y después podemos compartirlo, ¿verdad?, entre nosotros, y si algún personal público después quiere compartir, se puede compartir. Es un informe que ellos preparan el Estado, ¿verdad?, porque creemos y extendemos que el Estado como tal tiene una responsabilidad sobre lo que legaliza o sobre lo que regula. Uh-huh. Y los hallazgos son sorprendentes.
Bueno, de hecho, quiero hacer, ¿verdad?, un paréntesis de que hoy en D.com me pasaron a mí la noticia que dice: los turistas en Colorado no solo están comprando marihuana ahora que es legal, están yendo a parar a las guardias o centros de emergencia de los hospitales a tasas mucho mayores que los residentes, según un estudio nuevo que se ha hecho. O sea, que está yendo mucho turista a consumir droga, marihuana, y entonces tienen que parar en los hospitales, pero dice que ha aumentado de una forma exponencial comparado con datos de otros años, y cómo esto está afectando la salud de esos turistas que están yendo allí, porque van a los marihuana coffee shop a meterse su droguita, y después terminan en exceso y teniendo que recurrir a los hospitales de la ciudad.
Ese es bien claro, Pastor, o sea, los efectos colaterales y en asuntos médicos no tienen ningún tipo de efecto neto, positivo, económicamente hablando. O sea, esto es una falacia, pero eso es lo que le venden al país. Ese mismo paciente que tiene que ir a la sala de emergencia tiene que ser atendido hasta que se elimina el peligro para su vida. No es... Usted sabe que cuando tú vas a una sala de emergencia y no tienes plan médico, pues ellos te estabilizan. Uh-huh. Detalle es que para estabilizar este tipo de paciente, lo tienes que estabilizar porque en riesgo está su vida si está en la calle. Exacto. Por ende, riesgo para él y riesgo para el que está cerca de él. Es como la persona que consume, y verdad, lamentablemente, alcohol, y también se emborracha y llega...
Y llega en ese estado.
Así que esos problemas se van aumentando y van creando problemas sociales que afectan a comunidades que no creen en esto. Ya se está viendo que se mueven a otras comunidades de Colorado, fuera de Colorado, y están afectando esas otras comunidades.
724-1190, estamos discutiendo marihuana, bendición o maldición, en el programa Unidos y Preparados. Te pedimos que nos llames, algún testimonio, alguna pregunta, vamos a orar por ti. Ya nos quedan 15 minutos del programa y vamos a acelerar la hora para ver si cubrimos, y algo importante que queremos hablar un poquito para después terminar con la pregunta final es: Pastor, ¿qué es marihuana sintética?
Sí, gracias a darnos la oportunidad. Esto yo creo que es el peligro más inminente. Cada padre, por favor, escuche esto que me voy a decir. El problema de la marihuana sintética, voy a decir rapidito con lo que es. Es una droga que hace el mismo efecto que la marihuana, que se hace en laboratorios.
Santo.
¿Sí? Muchos laboratorios, ninguno regulado por la FDA. Eso es importante. Esos laboratorios en países como China... que no hay regulación como en los Estados Unidos, y se vende precisamente en los garajes, en Puerto Rico ahora mismo.
Se vende.
Se vende los garajes en Puerto Rico ahora mismo y no hay regulación para
marihuana
que sintética. Se
¿cómo
vende?
¿Lo hacen? ¿Cómo?
Bueno, como eso no es ilegal.
Ah, porque no está clasificado.
Bajo sustancias ilegales. El legislador lo puede hacer. El legislador puede decir, pues esta sustancia con sus componentes, el componente X, el componente Y, el componente Z, es ilegal. Pero cuando el fabricante, como es tan rápido, le dice, ah, pues le hicieron ilegal, no hay problema, yo le añado el componente C, ya no es la misma sustancia.
Exacto.
Entonces están todo el tiempo cambiando.
Ya no cae bajo una sustancia controlada.
Y el C no hace ningún efecto ni positivo ni negativo, pero cambió.
Aclárame, Israel, ahora mismo se vende marihuana sintética en un garaje.
Ahora mismo se vende marihuana sintética en un garaje.
Hubo
un esfuerzo de unos senadores en el cuatrenio anterior de sacarla de la calle y lograron algo. Pero vuelvo y repito, el problema estriba en que cambian los componentes. Dicho por el administrador de ANSCA hace 2 años...
Ah, porque es sintética.
Es sintética.
Por eso no es una sustancia controlada para efecto de la ley.
Pero cuando tú la ves, se llama marihuana.
Bueno, le tienen otros nombres.
Ahora sí.
Lo que pasa es que cuando va una persona adulta con unas características particulares, el dueño o el que está vendiendo dice, no, aquí no se vende eso, pero... Ya hay un mercado, ya la gente conoce, los muchachos conocen. Y más, yo viví la experiencia de un muchacho que antes está antes de mí en la fila, una de las gasolineras de Puerto Rico, que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Le está diciendo allá,
en
el puesto de gasolina, no me des de esa, la otra, porque esa no me hizo bien.
Wow. Yo me quedé, no me hizo bien,
pero no sé qué bien porque no lo pude entrevistar, ¿ves? Entonces,
a menos que no fuera la nota.
Pero qué pasa, que en Estados Unidos ya es público, tenemos los casos en Nueva York precisamente con grados de locura, porque esto no hay control en el THC. Entonces, como esto es fabricado en laboratorio, no es ilegal, pues lo compran. ¿Y cuál es el detalle, mis queridos oyentes? Es que lamentablemente tienes que estar pendiente a la sintomatología de tus hijos, ¿verdad? Yo creo que nadie caiga en esto, porque en análisis toxicológicos no sale.
Tampoco sale.
No sale, ¿no?
La marihuana sintética no
sale. Nosotros tenemos más de 15, esto se trabaja a base de paneles, que es 15 sustancias que mide. Hemos tenido casos que en los tribunales ha dado negativo a este tipo de sustancias. Así que no hay forma de que un padre pueda decir, pues hazle un análisis toxicológico a mi hijo, sale negativo y tiene la sintomatología, está frente al médico y el médico le dice, ve corriendo y tráeme la sustancia que estaba consumiendo tu hijo. Esto es lo que vivimos.
Porque he oído decir que es hasta más peligrosa.
Sí, entonces, miren este cuadro. También está lo que mi esposa aquí me pasa, las sales de baño, ¿verdad? Se combinan con este tipo de... Después podemos hablar de otro tema que es las drogas emergentes. Santo esto es otro Dios. Tema que está en la calle matando a nuestros jóvenes. Jóvenes
y que combinan a veces las drogas.
Entonces, llega este muchacho con una sintomatología, palpitaciones, falta de respiración, alucinando, y le pregunta, ¿qué ha consumido? Vamos a hacer una prueba en el laboratorio inmediato del hospital. Nada.
No sale
el doctor le dice, búscame la sustancia. A lo que el papá va allí, el doctor está tratando de darle vida a este joven. Papá va, hay que llamar a un, ya hay ciertas personas especializadas en esto, que venga y le haga un panel, pero con sangre. Y rápido al laboratorio para ver qué sustancia estaba consumiendo. Y ese en sangre te va a decir, mira, esto no le tiene nombre de marihuana sintética, lo que dice, tiene estos componentes. Y cuando el médico ve, mira, aquí está el componente psicoactivo.
¿Y me puedes decir bajo qué nombre entonces se puede ver eso en el garaje?
Ellos varían mucho, pero básicamente...
Porque es importante informarle.
Voy a dar unos detalles, sí. ¿Verdad? Por no decir nombre. Cuando usted vaya a un garaje...
No el nombre del garaje, no. El nombre de cómo se identifica, okay. Decir marihuana sintética, okay. Si no lo dice.
Lo que pasa es que no lo dice, voy a explicar. Voy a dar estos tics para que la gente ya se visualice. Tú llegas al garaje y vas a ver la persona frente a ti y casi siempre lo tienen al final, cerca de los cigarrillos.
Okay.
Lo van a tener al final, a veces de color verde. Vas a ver el cigarrillo.
Violeta. Ay, ¿cómo violeta? En forma de cigarrillo.
Violeta, amarillo. Verde, amarillo. Esos colores esos colores llamativos. Y ahí tienen caritas a veces de ángeles, tienen caritas de muñeco, happy face, perdón.
Ay, me toca fijar en eso.
Vamos, los padres vayan fijándose. y básicamente usted va a ver que es algo no común, no común, y que es un cigarrillo, pero no es cigarrillo, tabaco.
724-1190, marihuana, bendición o maldición, y la balanza se está inclinando a que es maldición, hermano. No se deje comer el cerebro, por eso trajimos a Israel, para que nos abra los ojos del entendimiento. Amén. A saber, o sea, que esto está devastando.
Vemos que tanto a nivel federal está trayendo unos problemas, a nivel de Estados Unidos y las ciudades está trayendo otros problemas que ellos no habían anticipado y que les va a costar hasta quizás más dinero establecer las regulaciones que el beneficio que ellos esperaban, que también ya se han dado cuenta que no están los recaudos como ellos habían esperado o proyectado que sucediera. Pero ahora, Israel, usted como profesional de la salud mental y emocional en las personas, porque es subdirector no de pocos años, más de 20 años, ¿verdad? Muchos años de experiencia en el hogar CREA y también como pastor. ¿Qué nos puedes decir de cuáles son los efectos físicos? Porque lidias y trabajas con eso por 20 años, viendo los efectos físicos, viendo los efectos mentales, sociales, y también ahora viéndolo en el aspecto espiritual. ¿Qué nos puedes decir de esos efectos que tienes vivencia de como terapista de adicción, que tienes experiencia viéndolo cómo esto opera en jóvenes? ¿Qué nos puedes decir sobre qué has visto como experiencia de esos efectos de la marihuana, tanto de la sintética como de la natural, y sobre las personas que toman la decisión de usarla, porque lo estás viviendo día a día?
Consejo sencillo, padre, especialmente me preocupa mucho la niñez y los adolescentes. Tan pronto tú ves a tu hijo encerrado en su cuarto, y vas a sentir cambios de ánimo. Un muchacho que era regularmente tranquilo comienza a contestarte, comienza a tener mucho sudor en el cuerpo, sus ojos comienzan a abrirse sin parpadear por mucho tiempo, comienza a tener sudoración excesiva, ánimo excesivo, comienza en ocasiones a te das cuenta que le falta el aire. Todo esto son sintomatología, especialmente la juventud, de que está bajo algún tipo de sustancia. Vista fija a un solo lugar, ¿verdad? Cuando
como la mirada perdida.
La mirada perdida, pero está como que mirando fijo. Tú le estás hablando y él está mirando para otro lado. Todo este tipo de cosas te va llevando a ti como padre a buscar alternativas. Te tengo que decir que hay alternativas, pero tienes que correr por la salvación de tu hijo. Amén. O de tu hija. Lo que nos estamos encontrando es feo en la calle, niños de 13 años. El pastor me preguntaba si atendíamos, yo digo, sí atendemos adolescentes, son de 13 años, de 13 a 17 años. Ya bajo el abuso de sustancia, no solamente la marihuana, sino todo este tipo de drogas de diseño que en otro programa, en otro momento podemos hablar, que son drogas que hacen en farmacéuticas y crean este tipo de problemas. Así que yo insto a la ciudadanía, ¿verdad?, que se oriente, sea con su maestro, en el caso de los niños, sea con algún tipo de persona que conoce que trabaja con sustancias. El que trabaja con este tipo de persona, ninguno ha podido decir que la marihuana es positiva. Todos hemos concluido que los efectos son negativos y nos preocupa la niñez. Hay un movimiento grande del gobierno de Estados Unidos, lo quiero decir públicamente, que Hogares CREA está participando. Nosotros salimos ahora de viaje para un adiestramiento especial para trabajar lo que se llama Drug Free Community, comunidades libres de drogas. Se ha probado que este tipo de movilización ha bajado la incidencia del consumo de drogas en los jóvenes y niños, pero hay mucho camino que hacer. Uh-huh. La iglesia es vital en esto. Amén. La educación, el no bajar esa píldora, como decía el pastor, de mantenernos a la vanguardia, verificando qué hacen nuestros hijos, dónde se están metiendo, qué consumen. Yo le estoy mostrando, ¿verdad? Lamentablemente estamos en radio, no se ve, al pastor Bonilla, un ejemplo de lo que la marihuana sintética se está vendiendo por ahí. Quizás lo podré poner en la página, sí, para que la gente se oriente, vea uh-huh. físicamente lo que estamos hablando, pero esto es devastador.
724-1190, ya estamos, nos quedan 4 minutos de programa. Aquí tengo un testimonio de un anónimo de 60 años, dice que estuvo 30 años en la adicción a las drogas, usó crack, lleva 15 años libre de la droga, se rehabilitó en 2 años y medio, aprendió a perseverar y a buscar del Señor, pero perdió su familia, esposa e hijos. Y Dios le mostró en el proceso el poder espiritual de la salvación en Cristo y cómo una persona se puede restaurar en Cristo Jesús.
Amén. Tenemos aquí otra persona que trabaja en la Fondita de Jesús, un anónimo, y dice que es testigo de 3 personas muertas por ser usuarios de marihuana sintética.
3 personas muertas.
Habíamos dicho la semana pasada 1, ya hay 2 más.
Mira para allá. 724-1190, amado, tocando el tema marihuana, bendición o maldición. Ya nos quedan 3 minutos de programa. Nos hemos gozado aquí, hemos sido bien edificados, amado, con la participación de nuestro hermano Israel. Lo pido que rapidito, mi esposa,
sí,
que
nos
lea.
Nos ha llamado varias personas felicitando el programa. Tenemos Mirta Lugo, Johnny Marrero, el hermano Ramón Pomales, que también está pidiendo oración y felicita el programa. Adolfo García desde Ponce, oración. También la hermana Ibis desde Ponce, oración por su familia. Otro hermano, aquí un anónimo, que nos dice que también están vendiendo, según él, bebidas energizantes de cannabis.
Amado, estamos en el programa Unidos y Preparados, marihuana, bendición o maldición. Y la balanza, a base de la información, la estadística, la evidencia, es que esto es una maldición, amado. Y no podemos seguir permitiendo que nuestros hijos se contaminen, se dañen familias, matrimonios. Así es que tenemos que, como decía el pastor Israel, estar bien alerta, bien atento a todo lo que está sucediendo. Pastor, nos quedan 2 minutos, una oración para despedir el programa.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Mira,
amén,
todas estas
gracias,
personas,
Señor,
que han llamado, muchos por problemas de salud, Señor. Te pido que tú obres en nuestro Puerto Rico, que tú bendigas,
amén,
nuestro Puerto Rico, que nos ayudes a ser agentes de cambio. Sabemos que el momento profético en que vivimos está ahí profetizado por ti a través de tu palabra, y creemos que cosas acontecerán, pero sabemos, Padre, que dentro de esos acontecimientos nos mantenemos un pueblo fiel, un pueblo que no ha doblado sus rodillas a Baal. Gracias por esta oportunidad de estar aquí, de mantenernos como lumbrera en medio del camino para nuestra familia. Sana a aquellos enfermos en esta hora. Haz un milagro de salud, haz un milagro en las personas con problemas de adicción a droga y a cualquier otra sustancia. Gracias, bendice a los pastores Bonilla en el día de hoy, mi esposa que ha estado conmigo. Gracias, te pedimos tu bendición, como siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amado, bendición o maldición, la marihuana deja, podemos entender que es maldición, amado. Todo lo que es adictivo, todo lo que nos destruye, eso hay que descartarlo de nuestra vida, eso no se puede mirar de otra forma. Así es que, amado, creo que hemos aprendido mucho en estos 2 jueves que hemos estado. Damos las gracias al pastor Israel. Si tú tienes un número de teléfono, alguna persona que quiera llamarte para más información o que puedas visitar su iglesia.
Sí, nos pueden llamar al 787-909-4437. 787-909-4437 o a las oficinas de Hogar Crea, 761-0715.
El pastor
está bueno
Israel
para un retiro
Figueroa
de jóvenes, ¿verdad? Amén. Para un retiro
no,
de
y
jóvenes.
Lo pensamos tener también en la iglesia, lo vamos a invitar para un miércoles. Amén. Así es que estén pendientes que lo vamos a avisar. Y recuerden, amado, que ha estado sintonizado con el programa Unidos y Preparados de la iglesia Adoradores de Cristo, con los pastores Roberto Bonilla y Lizy Cintrón. Y nos vemos ya la próxima semana en otro programa más de
Unidos y Preparados.
Dios te bendiga.